Estamos con Luis Fabre, vicepresidente de la CONDUCEF. En materia de educación financiera, nos preguntan mucho para nuestros amigos del interior de la República. ¿Qué se va a hacer por parte de la CONDUCEF para educarlos financieramente a ellos?
Bueno, mira, yo creo que es muy importante lo que comentas, porque fundamentalmente la Semana Nacional está diseñada para todo el país.
Claro.
Nuestras 36 delegaciones que tenemos han trabajado en los últimos meses para desarrollar distintos programas. Estos pueden ser consultados. Hay una sección específica de Semana Nacional de Educación Financiera en nuestra página en CONDUCEF, para que cada quien, si yo vivo en Durango, o vivo en Chihuahua, o vivo en Veracruz, o en Yucatán, pueda ver a nivel de mi localidad qué actividades en particular hay, en dónde están, a qué horas van a ser, quién va a dar la conferencia, o qué actividad va a haber particularmente en cada ciudad en donde se haya podido lograr algún programa en esta materia durante esta semana. Como bien decían, son más de 1.450 eventos, particularmente en el interior del país, son alrededor de 1.250. Entonces, todos los estados están cubiertos con actividades de educación financiera, con universidades, con el apoyo de los gobiernos estatales, municipales, y con las instituciones financieras y con la CONDUCEF, o con las entidades públicas que también están presentes en el interior.
Perfecto, pues era una preocupación que tenían algunos de nuestros usuarios. Y en materia de educación financiera, en lo referente a las personas que ya tienen el problema encima, ya no supieron manejar sus finanzas adecuadamente, ¿también se va a hablar de este tema?
Desde luego que se va a hablar sobre ese tema. Es un tema que es importante, el de, en parte se me menciona en el de llevar o cómo llevar o por qué llevar un presupuesto familiar, y por el otro lado el tema del sobreendeudamiento, en donde uno debe de cuidar el equilibrio entre lo que gasta, entre lo que contrata, ¿no?, y entre lo que le queda libre, porque uno a veces apuesta de más pensando en que las deudas no van a llegar, y sin embargo llegan cada mes y son terribles porque nos restan mucha liquidez a nuestras finanzas.
Claro. Luis, te agradezco muchísimo.
Al contrario, muchísimo.
Cuídate.
Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Y bueno, ya vamos a dar inicio para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición. Les voy a decir la hora y la fecha. En este momento son las 9 de la noche con 11 minutos, 9 con 11, tiempo de la Ciudad de México. Hoy es martes 21 de octubre del año 2014. Entonces, si nos están escuchando pues en este horario, quiere decir que estamos totalmente en vivo y que ustedes pueden participar activamente con nosotros durante esta emisión de este programa de asesoría para el deudor. Y bueno, el día de ayer fuimos invitados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por parte de la CONDUCEF a la inauguración oficial de la Semana de Educación Financiera, que se dio en Palacio Nacional. Ahí estuvimos en compañía precisamente del vicepresidente de la Secretaría de Hacienda, el presidente de CONDUCEF, el licenciado Mario Di Costanzo, y otras personalidades de Banco de México, etcétera, hablando precisamente de este tema, de la Semana de Educación Financiera, que comenzará el próximo, bueno, arrancó el 20 oficialmente, pero como tal, los eventos que va a haber comienzan ya en forma el próximo 23 de octubre. Esto en el Museo de Tecnología de la Comisión Federal de Electricidad, el MUTEC, aquí en la Ciudad de México, en el Bosque de Chapultepec. Yo les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de asistir, lo hagan. Los eventos van a ser totalmente gratuitos. Van a poder aprender mucho de cómo manejar sus finanzas de una manera práctica, bastante sencilla, porque si algo ha estado haciendo la CONDUCEF, como ya les he dicho y reitero, desde que entró Mario Di Costanzo al frente de la misma, pues es ya tratar de difundir un poco más esta situación, ¿no? de la educación financiera. Yo creo que es algo súper importante y algo que se ha venido dando año con año desde que comenzó este asunto de la semana de educación financiera. Entonces les recomiendo mucho que si ustedes tienen oportunidad de asistir, la entrada es libre, los eventos son gratuitos, todos, obras de teatro, cine, cuestiones de en vivo, de prácticas en vivo, etcétera, para que sepan cómo manejar sus presupuestos, cómo utilizar las tarjetas de crédito, para qué sirve el dinero, por qué no se fabrica dinero de más. Bueno, todas estas cuestiones que son tan importantes, tan trascendentes para que podamos tener una vida mucho más próspera. Bueno, pues ahí están todas las herramientas necesarias esta semana de educación financiera que comienza ya de manera formal para todo público a partir del 23 de octubre en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí, algunas personas, y es muy importante, nos han preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros los que vivimos en el interior de la República? ¿Qué pasa con la gente que vive en el interior del país? Bueno, precisamente de esto, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista que nos concede Luis Fabre, vicepresidente de la CONDUCEF, antes de comenzar el programa en vivo, pues nos habla del tema, ¿no? Nos comenta que sí va a haber eventos también en el interior de la República, cerca de 1,400, o sea, no unos cuantos eventos, cerca de 1,400 actividades para todos nuestros amigos que viven en el interior del país, también totalmente gratuitos, eventos sin costo alguno para toda la familia. Es algo importante que vale la pena mencionar también. Estos eventos son sin costo alguno para toda la familia. Por favor, vayan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, con quien ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es importante también el poder cultivar, el poder educar a las personas en este tema tan importantísimo como la educación financiera, desde temprana edad, ¿no? También que desde pequeñitos sepan cómo manejar el dinero. Es fundamental porque se vuelve un hábito, ¿no? Se vuelve una costumbre el poder guardar, el poder cuidar nuestro dinero, que hoy por hoy, bueno, sí, es bastante escaso. Entonces les recomiendo mucho que acudan. Para mis amigos del interior de la República, ingresen a la página de la CONDUCEF, www.conducef.gob.mx. Sí, con todo gusto lo repetimos, www.conducef.gob.mx. Ahí van a ver ustedes un apartado que habla precisamente de esta semana de educación financiera y podrán checar los eventos que habrá en su estado, ahí donde ustedes viven. Más de 1,400 eventos que va a haber de educación financiera esta semana. Entonces aprovechenlo, es importante saber manejar de una manera mucho más práctica y detallada nuestras finanzas. Porque sí, les digo, al final es lo que nos hace la diferencia, ¿no? Entre personas prósperas y personas que no lo logran. Saber gastar, por supuesto, claro, ¿cómo de que no? Muchas gracias a través de las redes sociales, a través de Facebook, sobre todo. Nos comienzan a mandar muchos saludos. Yo les agradezco infinitamente el que nos acompañen esta noche de martes. Martes, ya, qué rápido, ¿no? 21 de octubre. Se está acabando octubre. Ya noviembre se nos va como agua y cuando nos demos cuenta, fin de año, ya listos para el 2015. Un 2014 complicado, la verdad, financieramente hablando. La cartera vencida tuvo un despunte, un incremento de alrededor de, en relación con lo que ya había de cartera vencida acumulada el año pasado, alrededor del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que lejos de haber un avance en cuanto a la reducción de la cartera vencida por parte de, sobre todo de la banca múltiple, que es el rubro más afectado, y el incremento de la cartera vencida, un 30% comparado con el año pasado. Las ganancias de los bancos también han tenido una disminución importante. Esto debido a la clara, evidente crisis financiera que atraviesa el país en estos momentos y que, bueno, desafortunadamente no se ve de manera clara ni definida en qué momento podremos ver la luz nuevamente. Entonces, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos es manejarnos con mucha cautela en cuanto a nuestros recursos, en cuanto al dinero, por favor. Vamos a seguir, como les hemos venido diciendo desde el 2013, vamos a seguir con la estrategia de la mesura, vamos a seguir con un presupuesto familiar bastante restringido, ¿sí? Un plan de austeridad, por supuesto. Vamos a evitar en la medida de lo posible el gasto hormiga. Yo el otro día estaba platicando con una persona que me comentaba que le parecía un poco exagerado porque pues, esa persona solamente gastaba en un café todos los días, de estas famosas cafeterías que tienen una sirena en su logotipo. Yo creo que ya saben ustedes de qué cafeterías hablo, ¿no? Bueno, ¿cuánto se estaba gastando esta persona todos los días en ese café que se tomaba de lunes a viernes? Porque únicamente lo compraba cuando iba a su trabajo. Bueno, pues alrededor de 45 pesos estaba comprando su café. No sé de qué tamaño sea el café ni qué tipo de café, pero se estaba gastando más o menos eso. Vamos a multiplicar esos 45 pesos que se gastaba todos los días en su café por los 5 días, ¿no? Los 5 días de la semana que acostumbraba a comprarlo, estamos hablando de 225 pesos. ¿Sí? Si eso lo multiplicamos por las 52 semanas que tiene el año, sí, a ver, otra vez, por las 52 semanas, sí, 11.700 pesos, ahí está. 11.700 pesos anuales se estaba gastando esta personita, y es un conocido mío, es un conocido mío, en este cafecito. Vamos a quitarle, ese sí, tienes razón, semanas de vacaciones, etcétera, que a lo mejor hasta en sus vacaciones se compra el café. Vamos a ponerlo por 40 semanas, por 40 semanas al año. Estamos hablando de 9 mil pesos que se están yendo, nada más en ese, entre comillas, gustito, ¿no? Debemos entender que sí está bien, para eso trabajamos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si uno trabaja no es para vivir esclavizado ni nada más subsistir, sino para vivir y pues darse de pronto, en algún momento, pues sus gustos. Un café no tiene nada de malo, el problema es hacerlo un hábito. Un hábito que nos perjudica en el bolsillo, sobre todo si entendemos que, por ejemplo, esta persona, la que les comento, no es una persona que gane mucho dinero, ¿sí? Quizás esos 45 pesos diarios que se gasta representen un, ¿qué les gusta? Un 20, un 30% de su ingreso diario, ¿sí? De su ingreso diario. Y es que es lo que no vemos, la proporción, los porcentajes, es cuando se nos pierde la noción del gasto. A lo mejor si lo vemos como, porque esto de las finanzas también nos afecta a nivel psicológico y emocional, por supuesto. Si lo vemos así, bueno, son 40 pesos, 45 pesos, no es nada, ok. Está bien. Bueno, vamos a verlo entonces de esta forma. Esos 45 pesos, ¿cuánto representan de tu ingreso neto diario? ¿Sí? ¿20? ¿30%? Eso quiere decir que el 30%... Fíjense bien lo grave del asunto. El 20%, yéndonos a las cantidades mínimas, el 20% de sus ingresos se iban en ese café, que al final del día sabemos perfectamente bien que este tipo de lugares donde venden estos cafés, pues obtienen ganancias formidables, o sea, nos venden un café carísimo. ¿Nos gusta el café? Pues vamos a prepararnos el café en casa y nos lo llevamos en un termo, como lo hacían nuestros abuelos. Tenemos que regresar a esos hábitos, señoras y señores, y no es porque yo no quiera que ustedes disfruten la vida, pero debemos entender cómo vivían nuestros abuelos y tomar los ejemplos y las cosas positivas para aplicarlas en nuestro día a día. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo perfectamente bien, que tomaba un termo de estos termos metálicos de color rojo que tenían una tapa, y la tapa era una taza, ¿sí? Y cada vez que se iba a trabajar, bueno, pues llenaba su termo con su café y lo vaciaba en su tapa de taza y disfrutaba su café perfectamente bien. ¿Qué pasó al final del día? Bueno, pues mi abuelo se hizo de casas, se hizo de terrenos y tuvo una vida próspera, vivió tranquilamente sus últimos años de vida. Desgraciadamente la mercadotecnia, las grandes empresas, los grandes corporativos que existen en el mundo, lo que hacen es vendernos una idea completamente errónea. ¿sí? Nos hacen creer que el disfrutar ahora y olvidarnos del mañana es la fórmula correcta para disfrutar la vida. Y no es así, ¿sí? Si nosotros despilfarramos hoy y no prevemos, no tenemos la capacidad de anticipar nuestro futuro, cuando más nos haga falta, menos vamos a tener, y ahí es cuando realmente vamos a sufrir, ¿sí? Ahorita nos tomamos nuestro café todo el día de estas tiendas tan famosas. Bueno, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Cuando ya no tengamos los mismos ingresos, cuando ya no tengamos la capacidad para poder trabajar, cuando nos enfermemos, cuando tengamos alguna crisis y tengamos las tarjetas de crédito súper saturadas, cuando veamos que ya no tenemos dinero ahorrado, o que nunca hubo un ahorro como tal, porque volvemos al asunto de la mercadotecnia que nos está acostumbrando a vivir de lo prestado en lugar de vivir de lo ahorrado, que es como financieramente hablando, sería lo correcto, vivir del ahorro. Nos están haciendo a la idea de disfrute ahora y páguelo después, pero al rato a ver cómo lo pagamos, ¿no? No hay dinero que alcance para todo lo que queremos. Dejamos de vivir bajo el sistema que nuestros ingresos nos lo permitan y comenzamos a vivir bajo un sistema muy por encima de lo que nos lo podemos permitir. Nuestros ingresos no son suficientes. Vaya, gastamos más de lo que ganamos. Entonces es muy importante que comencemos a revertir esta situación. Yo entiendo perfectamente bien que muchos de nuestros queridos radioescuchas pues ya se encuentran ante esta triste realidad. La inmensa mayoría ya se dio cuenta que vivir bajo el sistema de gastar más de lo que se gana no funciona, es imposible. Tarde o temprano se revienta, explota esta burbuja financiera en la cual estábamos viviendo y resulta ser que ahora tenemos que pagar el dinero que nos gastamos, ¿ok? Bueno, se puede negociar, se puede liquidar la deuda bajo condiciones mucho más favorables, pero no se trata de eso, se trata de que, ok, hoy por hoy ya tenemos el problema, hay que solucionarlo, para eso están aquí con nosotros, nosotros nos vamos a encargar de que ustedes acaben con esas deudas, pero el chiste es, lo más importante de todo esto, lejos de acabar con la deuda, lo cual es muy bueno, pero lo realmente importante en este programa que tenemos aquí en Defensa del Deudor es que una vez que ustedes acaben con sus deudas, pues no vuelvan a caer en este asunto del sobreendeudamiento. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues precisamente con esto, con esta información, por ejemplo, con la Semana de Cultura Financiera, de Educación Financiera de la CONDUCEF, y con toda la educación financiera que nosotros les proporcionamos a lo largo del trayecto que nos va a tomar el que paguen ustedes sus deudas. Ahí ustedes van a aprender para qué sirve una tarjeta de crédito, cómo se debe utilizar, cómo no se debe utilizar, cuántas tarjetas de crédito pueden ustedes tener, el máximo, no ir más allá, cómo manejar esos ingresos, de qué manera poder controlar esos gastos. ¿Para qué? Para que una vez que ustedes liquiden sus deudas y que ya entiendan, precisamente por eso nuestro sistema ha tenido tanto éxito a lo largo de estos 6 años, porque una de las primeras cosas que hacemos aquí en Defensa del Deudor, y yo creo que muchos de los que me están escuchando en este momento me van a dar la razón. Lo primero que hacemos aquí es, ¿sabes qué? Párale el carro, ya no te endeudes más y vamos a comenzar un plan de austeridad. ¿Sí? Muchos se nos quedan viendo con cara de, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, un plan de austeridad es algo tan sencillo como el dejar de gastar en todo lo que no necesitamos, en todo lo que no sea urgente, todo lo que no sea preciso en estos momentos. Ya no vamos a gastar en nada de eso, y eso por supuesto incluye el gasto hormiga, como el café, como el periódico, como todos esos gastitos que a lo mejor no sentimos que impacten de manera importante en nuestro bolsillo, pero que sí lo hacen, y ya lo vieron ustedes con el ejemplo que les acabo de poner. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Empezar a vivir ya mediante un sistema el cual nos obligue, porque no hay de otra, nos obliga a no gastar en cosas que no necesitamos, que no ocupamos, que podemos posponer para quizás más adelante. Y lo que sigue después de eso, ¿sí?, es comenzar esa estabilidad económica, ¿sí? Ustedes ya se veían muy afectados financieramente hablando por esta situación del sobreendeudamiento, donde hicieron esfuerzos formidables para no caer en esta situación, sacando de una tarjeta para pagarle a la otra, pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá, vendiendo sus cosas, total. Lo único que ocurrió es que se hundieron más y más y más. Aquí lo que vamos a hacer es sacarlos de ahí. Es lo que hacemos. sacarlos de este hoyo en el que se metieron y comenzar a estabilizar esas finanzas, ¿sí? Mediante el plan de austeridad, ya ocupando sus ingresos para lo que se tienen que ocupar, que de momento es para alcanzar esa estabilidad. Y posteriormente, en el siguiente paso, se comenzará con un plan, y fíjense muy bien lo importante, es la parte más importante de este plan que tenemos aquí en Defensa del Deudor, un plan de ahorro. Ustedes tienen que ahorrar, recuperar esta tradición que nuestros abuelos tenían tan arraigada, en lugar de vivir de lo prestado, pues vivir de nuestros ingresos. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues ahorrando. Entonces ustedes van a ir ahorrando, algo que muchos de ustedes no hacían desde hacía añísimos. Irán ahorrando poco a poco, lo que vayan pudiendo, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, poco a poco. El chiste es que se vaya generando un ahorro. ¿Y qué vamos a hacer con ese ahorro? Bueno, algo bien productivo, financieramente hablando, algo que es fundamental. Ir liquidando nuestros pasivos, ir acabando con esas deudas una por una. Yo sé bien que muchos de ustedes van a decir, Ángel, me voy a tardar mucho. No importa, lo que se tarden es necesario. Ir acabando con esas deudas, una por una. Y les apuesto que se van a tardar, menos de lo que ustedes se imaginan. Mucho menos de lo que ustedes se imaginan. El chiste es comenzar a hacerlo, no decir, me voy a tardar mucho, mejor no. No, comenzar ya. Empezar a ahorrar lo que sea. Hasta 10 pesos son muy buenos. ¿Dónde? Donde ustedes quieran. Aquí jamás los vamos a poner a ahorrar en una cuenta manejada por nosotros, ni en una cuenta concentradora a la que ustedes no tengan acceso. No, aquí estamos hablando con adultos, con gente responsable que quiere acabar con su problema de deudas. Bueno, pues entonces van a ahorrar donde ustedes quieran, como vayan pudiendo. El chiste es que lo hagan. Y en algún momento nos van a decir, oye, Ángel, ¿sabes qué? O más bien, Defensa del Deudor, ¿sabes qué? Ya tengo mi ahorro listo. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es negociar. ¿Sí? Ahí es donde entramos nosotros. Todo este tiempo, desde que comenzaron con su plan de austeridad, desde que comenzaron a estabilizarse, desde que comenzaron a ahorrar, todo este tiempo los hemos ido acompañando nosotros en lo legal, protegiéndolos, evitando cualquier complicación jurídica, cualquier posibilidad de demanda, para que ustedes tengan esa tranquilidad, porque pues una persona que está pensando en embargos, en demandas, etcétera, difícilmente se va a poder concentrar en lograr una estabilidad económica. Para eso estamos nosotros, todo ese tiempo los vamos a ir acompañando. Y en el punto en el que ustedes ya tengan su ahorro, nos hablan, nos dicen, ¿sabes qué? Ya tengo mi ahorro, ¿qué sigue? Bueno, ahí nosotros nos vamos a encargar de negociar sus deudas directamente con sus acreedores, consiguiendo los mejores descuentos posibles para que ustedes vayan con su dinero ahorrado directamente a su banco o con la tienda o con quien tengan ustedes la deuda, a ventanilla, a su cuenta y la paguen. Totalmente transparente. Ustedes van, pagan directo donde tenían la deuda. Y listo, se acabó con esa deuda, vamos con la que sigue. Y así, hasta que acaben con todas sus deudas. Eso, señoras y señores, se llama cultura financiera. Ustedes la están aprendiendo de una manera un tanto cuanto agresiva, si quieren. No es lo ideal que aprendamos cultura financiera bajo estas condiciones, pero es lo que hay. Tenemos que acabar con esas deudas. Y yo les garantizo, porque ha sucedido siempre, con cada persona que ha logrado liquidar sus deudas con nuestra ayuda, al día de hoy más de 16,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda, van a aprender a cómo manejar sus finanzas. Y ya, en la vida, difícilmente se van a volver a endeudar al nivel en el que se encontraban actualmente. Ahora van a vivir del ahorro, van a dejar de vivir de lo prestado. Todas esas campañas publicitarias de compre a meses y mire, lléveselo ahorita y me lo paga después. Ya ustedes ya no van a hacer caso de esas campañas. Van a quedar curados de esta situación. Y ahí, poco a poco, ustedes van a alcanzar esa prosperidad, que es lo que todas las personas buscamos hoy en día. Desgraciadamente es imposible alcanzar esa prosperidad si no sabemos cómo manejar nuestras finanzas. Y eso es lo que hacemos aquí, en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y por eso le agradezco infinitamente al licenciado Mario Di Costanzo, al licenciado Luis Fabre, a los señores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la invitación que nos extendieron el día de ayer para participar como invitados en la inauguración de la Semana Nacional de la Educación Financiera. De verdad, un placer el haber estado con ustedes el día de ayer. Y pues ahora lo que nos toca a nosotros, como la sociedad civil más importante del país de ayuda al deudor, es difundir esta información, extender la invitación hacia todos ustedes para que acudan a estos eventos durante esta semana de educación financiera. Y claro está, todo el año aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tenemos una campaña permanente de educación financiera. Para eso estamos precisamente. Entonces, pues ahí está la información, mis queridos radioescuchas, vamos a acabar con esas deudas, sí se puede, solamente es cosa de que nos pongamos muy bien las pilas, nos abrochemos nuestro cinturón y apliquemos un plan, una estrategia que nos va a permitir salir de este problema. Por supuesto, aquí no les vamos a vender soluciones mágicas, aquí no les vamos a decir vénganse hoy y mañana ya no deben, no, eso es falso. Aquí las soluciones que damos son reales, funcionan, requieren por supuesto un compromiso, mucha disciplina, mucha paciencia, pero al final los resultados son concretos, son contundentes, son efectivos. Entonces, vamos a darle ganas, señoras y señores. Y vámonos ya a nuestro programa porque muchas personas comienzan a participar. En este momento, las 9:34, 9:34, tiempo de la Ciudad de México. 21 de octubre del año 2014, estamos en vivo, si nos están escuchando, por supuesto, en estos horarios, si no, es una repetición. Nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando, www.radiodd.org. Lo voy a repetir con mucho gusto, www.radiodd.org. Nuestra línea telefónica, hoy sí hay línea, ¿sí? 59-16-0410, para que nos llamen, platiquen con nosotros, expongan su caso también, si ustedes gustan por ese medio. Por supuesto, siempre cuidando muy bien su privacidad, no nos den su nombre, únicamente su apodo, su nombre de pila, lo que ustedes quieran. No es necesario que nos den su nombre completo. Y con mucho gusto aquí, al aire, les damos respuesta. Vámonos al chat. Mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio, le mando un saludo y un abrazo. Helmi, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia. En Facebook, muchos, muchos comentarios. Ahorita leemos algunos. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos en las redes sociales. Síganos en Facebook, síganos en Twitter. En Facebook busquen Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Nos van a identificar por nuestro puerquito y porque tenemos más de 30,000 seguidores, para que no se metan a páginas pirata. Y en Twitter, @ Defensa del Deudor, sin la ED en medio de la palabra del, no ocupo la E. Entonces quedó como Defensa del Deudor, con más de 5,000 seguidores, algo así, para que no se metan tampoco a páginas pirata. Síganos por ahí, estamos a sus órdenes, con mucha, mucha, mucha información de gran interés para todos ustedes. Por ahí ya me están diciendo en Tweetcasting, la foto que aparece en nuestro Tweetcasting de esta noche es precisamente del día de ayer, en la inauguración de la Semana de Educación Financiera. Ahí estoy platicando con el director general de Educación Financiera, precisamente, de Condusef, el licenciado Jorge Torres, al que le envío un afectuosísimo saludo por toda la buena disposición que han tenido para con esta organización, la única organización que es invitada a estos eventos de ayuda al deudor. A ninguna otra le invitan porque pues, ninguna otra tiene el prestigio ni trabaja de la forma tan honorable como lo hacemos nosotros, por supuesto, modestia aparte, claro está. Por eso estamos nosotros siempre en esos eventos, ahí platicando con el director general de Educación Financiera de Condusef. Nada más para que vean, ustedes chequen el dato y ustedes mismos me dirán qué les parece. Bueno, señora Elizabeth, muy buenas noches. Bueno, vámonos con el caso de Jans. Ahorita les doy respuesta a mis amigos en Facebook. Ha recibido llamadas de los cobradores y le ofrecen supuestos convenios para liquidar su cuenta. Pero al solicitar el convenio por escrito le indican que tiene que liquidar el 50% de dicho convenio antes de enviar el documento. ¿Les puede decir que ya está afiliada a Defensa del Deudor y que nosotros le ayudamos a revisar los convenios? Claro que sí, Jans, para eso precisamente te afiliaste a nuestra organización. Muchos cobradores se enojan, muchos cobradores dicen, no, es que ¿para qué se afilió ahí? No, usted, me voy a arreglar con usted, que yo no me voy a arreglar con nadie más. Bueno, eso no importa. Al final del día, ¿sí? Ustedes tampoco le deben a los cobradores, ustedes le deben a su acreedor. Por simple atención, estamos tratando con los cobradores, ¿sí? Pero de no querer hacerlo, no tendríamos por qué negociar con los cobradores. Negociamos con el acreedor y punto. Entonces, si el cobrador les dice que no va a negociar con nosotros, no importa. Díganle, bueno, entonces yo no voy a negociar contigo porque pues yo le debo al banco, ¿no? Pues estamos en las mismas condiciones. ¿Quieres negociar? Vamos a negociar, pero vamos a negociar bien. Esto que le comentan a Jans es bien común, ¿eh? De que pague el 50% y luego le mandamos la carta convenio es una estafa. Y lo digo tal cual es. Es una estafa. Le quieren sacar el pago a Jans. ¿Para qué? Para que el cobrador se lleve su comisión, cumpla con sus metas que les ponen ahí en los despachos donde trabajan. Y al rato que Jans diga, bueno, órale, la carta convenio, no, que cree que siempre no se pudo. Y su pago se lo tomamos como un pago parcial. ¿Cómo ve? Usted nos sigue debiendo todo. Así de sencillo. Ya lo dijo la Condusef el otro día en entrevista, precisamente su presidente, no nadie más que su presidente Mario Di Costanzo, en entrevista exclusiva para este programa de radio, nos lo dijo claramente, ¿sí? La carta convenio no está condicionada. Nos la tienen que enviar tal cual es, si es que existe realmente un descuento. ¿Sí? Aquí lo que pasa, en el caso de Jans, es que por supuesto que no existe ningún descuento. Le quieren ver la cara a Jans, pero afortunadamente Jans, pues ya es un deudor informado, que sabe bien sus derechos, y por eso le dice al cobrador, ¿sabes qué? A mí me mandas la carta convenio, porque yo estoy afiliado a defensa del deudor, y ellos me están representando legalmente. Como les dije hace un rato, muchos cobradores se enojan, no les conviene, por supuesto, que ustedes estén con defensa del deudor. Díganle, mira, esta foto, vuélense si quieren la foto que tenemos en el tweetcasting con las que tenemos en Facebook, es del director general de defensa del deudor, con Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, o con el director de educación financiera de Condusef, o con el vicepresidente de Condusef, ¿sí? Con los meros meros. ¿A quién le voy a hacer más caso? A una persona que me está demostrando que está trabajando bien, que instituciones que son las efectivas en estos asuntos están con ellos, o con un cobrador que no tengo idea de quién demonios sea y que me está amenazando y gritando por teléfono. Es así de sencillo. Entonces no se dejen intimidar, por favor. Acérquense a nosotros. Cualquier cosa, estamos precisamente para eso, para ayudar a que ustedes puedan acabar con esas deudas. Y de la mejor manera, ¿no? Sin que sean engañados por cobradores tramposos. Diosito 74, muy buenas noches. Llegó a recibir llamada de Santander grabaciones, invitándolo a pagar que su deuda está a punto de ser vendida. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Nos comenta Leoncito. Bueno, pues la ley faculta que el acreedor en algún momento, si así lo decide, pues pueda vender tu cuenta a un tercero, a un adquiriente. En este caso, Leoncito, lo que necesitaría yo saber para ver qué tan probable es que esto suceda es cuánto tiempo llevamos de atraso con esa cuenta. Y ya te diré si la van a vender o no. Digo, podría ser que la vendan aún cuando tengas apenas unos meses, pero pues, estadísticamente hablando es poco probable, ¿no? Entonces nada más dime cuánto tiempo llevamos de atraso y con mucho gusto resuelvo tu duda. Kenis nos comenta que solo para preguntar, le debe a Santander 25 mil pesos y actualmente le llegó un nuevo estado de cuenta y resulta que ahora ya debe 28 mil y fracción. Su pregunta es si lo pueden demandar o embargar. Gracias, atentamente Kenia. Ya este 28 de octubre hace 3 meses de atraso. Bueno, tu nivel de riesgo por tratarse de Santander, Kenia, es bajo, pero existe, ¿sí? Es bajo, pero sí existe un riesgo de que el banco diga, bueno, pues vamos a demandar a Kenia. El banco no demanda siempre cantidades muy altas, no se crean, eso es un mito. El banco demanda prácticamente sin ton y son. Puede demandar deudas de 24 mil, puede demandar deudas de 50 mil, puede demandar deudas de 200 mil. Lo que hemos visto nosotros a lo largo de estos años es que no existen parámetros que nos puedan ayudar a definir de manera muy clara qué tan probable es que demanden. Lo que sí podemos tener es un nivel de riesgo, de acuerdo a la cantidad de demandas pues derivadas del tiempo, del monto, del tipo de acreedor, en este caso, por ejemplo, Santander. Entonces, Kenia, pues sí existe un riesgo bajo de que te puedan llegar a demandar. No es algo grave, ni mucho menos. Mi recomendación, si ya estás afiliada, pues no tienes mucho de qué preocuparte, nosotros ya nos estamos encargando del área jurídica, de que no te vayan a demandar y que si lo llegan a hacer, si llega a suceder, bueno, ya tienes representación legal, no te van a embargar nada, nosotros nos encargamos de todos esos asuntos. Y que tú tengas esa tranquilidad para que te puedas estabilizar económicamente y en algún momento se pueda negociar tu deuda en cuanto a tu capacidad económica, pues así lo permita, ¿no? Entonces, vamos a echarle ganas, Kenia, no te preocupes. King, muy buenas noches, ya juntó el 30% de su deuda con American Express, que es de 45 mil pesos, pero la asesora Maite Torres le dice que ya no es del 30, sino del 60 de descuento máximo para tarjeta American Express y departamentales. Eso es cierto, no sabría decirte, King, depende de cada caso, depende de cuánto tiempo tengas tú con tu tarjeta, depende de cómo te hayas comportado con ella los últimos meses, depende de cuánto tiempo tengas en mora, depende de múltiples factores. Por eso les he dicho siempre, estos programas son para que ustedes tengan una noción general de qué puede o no puede pasar en cuanto a su problema de deudas, de cómo se puede resolver, etcétera. Pero lo ideal, para eso tenemos tantos medios de comunicación con ustedes, como este programa de radio, como nuestro foro de asesoría legal, como nuestras líneas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal es que ustedes se pongan en contacto con nosotros por cualquiera de estos medios y expongan su caso. Nos digan, mira, yo le debo a este banco, tengo tanto tiempo con la tarjeta, la dejé de pagar desde hace tanto tiempo, etcétera, etcétera, para poder hacer una proyección más o menos cercana al monto con el cual ustedes estarían liquidando su deuda, ¿sí? Si bien es cierto que para agilizar todo esto, en la mayoría de los casos se les pide el 30% de su ahorro listo, que ya lo tengan ahorrado ahí donde ustedes quieran, para poder comenzar con la negociación, también es cierto que hay distintos factores que pueden llegar a modificar el monto con el cual ustedes liquidarían. Nuestro objetivo siempre es que ustedes liquiden con lo menos posible. Nosotros no nos llevamos un peso en ese sentido, es más, entre mayor sea su descuento, es mejor para todos. ¿Sí? Por eso nosotros buscamos descuentos del 60, del 70, del 80, del 90%, los descuentos realmente importantes. En algunos casos, por desgracia, aunque nosotros queramos, pues el descuento al final del día lo da el acreedor. Y si el acreedor se planta, por ejemplo en este caso en un 60%, bueno, pues ahí no hay mucho que se pueda hacer y con eso se tendría que liquidar esa deuda. Afortunadamente son los menos. Muy rara vez, llega a suceder, pero puede pasar. Entonces, en este caso, King, te recomiendo que hables con tu asesor, o si no, directamente con el encargado del área de negociaciones, para que pueda despejar todas tus dudas. Dice Len que desea saber si esta organización le puede ayudar con deudas de cajas populares, pues por el momento sus ingresos son muy bajos y no tienen la posibilidad de hacer pagos que corresponden. Se acercó a la Caja Popular Mexicana, con quien tiene una deuda de aproximadamente 203 mil pesos, pero la propuesta es que reestructure la deuda con una tasa de interés del 24.75% anual con pagos fijos de 6.388, pero con sus ingresos actuales no le alcanzaría para pagar esa mensualidad. Gracias. Pues te vamos a ayudar con asesoría legal, mi estimado Len, porque a diferencia de otras instituciones, nosotros no tenemos ningún tipo de acercamiento con esa Caja Popular. Para que nosotros podamos garantizarte una negociación segura, nosotros ya debemos tener algún tipo de acuerdo, de convenio o de acercamiento con el acreedor con el cual te vamos a ayudar. Por ejemplo, en el caso de bancos, con todos los bancos te podemos ayudar más o menos bajo las mismas condiciones. En el caso de financieras, con algunas financieras también podemos ayudarte así, etcétera. Pero en este caso nosotros no podríamos garantizarte absolutamente nada porque no tenemos ningún tipo de convenio o acercamiento con esa Caja Popular que comentas. Lo que sí podemos hacer es proporcionarte toda la asesoría legal gratuita que necesites para que se pueda negociar la deuda en algún momento. Tu deuda es alta, ¿sí? 203 mil pesos. Habría que ver, para empezar, si es que existen avales y si es que tú tienes bienes, mi estimado Len. Importante saber eso y podemos darte una asesoría mucho más precisa en cuanto a tu asunto. Dice Beto que le debe a Banamex, pero ¿qué tan duro es ese banco para negociar? ¿Cuánto tiempo pasará para que le ofrezcan una quita? Les debe 90 mil pesos en cada tarjeta. Bueno, Beto, en este caso definitivamente sí, afíliate a nuestra organización. Tus deudas son bastante altas y sí existe un riesgo importante de que en el Inter, en lo que tú juntas, pues el banco decida demandarte. Lo que vamos a hacer nosotros es protegerte legalmente durante todo el tiempo que a ti te tome ahorrar. Y más o menos, digo, también necesitamos saber cuánto tiempo llevas como cliente del banco, cuánto tiempo llevas con esas tarjetas, cómo te comportaste con tus gastos los últimos meses. Son distintos factores que van a afectar la negociación al final. pero tentativamente, mi estimado Beto, podemos lograr un descuento del 80%. Puede ser mayor, también puede ser menor. Vamos a buscar que sea lo más alto posible. Aproximadamente sería del 80%. O sea que una tarjeta donde debes 90 mil pesos la estaríamos liquidando con entre 15 y 20 mil pesos. Y así cada una de esas deudas mediante la negociación que manejamos aquí, mi estimado Beto. Kemis, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Eco0319 que hoy le hablaron de Certec por una deuda de 25 mil pesos con mora desde julio del 2013. Y el cobrador le dice que les acaban de dar la cuenta y que paga el 50% hoy. Es afiliado, nos comenta Eco0319. Ya le contestó que en este momento no cuenta con una cantidad para pagar, pero que sí tiene, tiene intención de pagar, pero en este momento no le es posible. No tenía a la mano el teléfono para cobradores, seguro mañana le habla y se lo dará. Ok, sí, dale el número telefónico que te asignamos, mi estimado Eco0319, para que ya nosotros atendamos esas llamadas. Y no tiene caso que te desgastes, si no tienes el dinero, pues dile, ¿sabes qué? Está muy buena tu oferta, por decirle algo educadamente. Pero no tengo dinero, en cuanto yo tenga, pues ya se negociará, ¿no? No te preocupes, no pasa nada, el descuento es muy pobre, 50% es algo que no, a mí no me parece que te lo debas aceptar. Yo creo que lo mejor es esperar un poco más y negociar algo con mucho mejores condiciones, mi estimado Eco. Ratoncito 21, muy buenas noches, tiene a su sobrino con una deuda con Banco Azteca por 15.500 pesos. E hizo un convenio en febrero porque no pudo pagar desde septiembre del año pasado. Y como perdió su trabajo, dejó de pagar en mayo. Ya han ido los de la PCJ, que por cierto ya no se pueden llamar así. Se tiene que cambiar el nombre de Procuraduría de Cobranza Judicial. Ya no se pueden llamar así. A cobrar el total del adeudo, ya no cuenta con trabajo ni dinero. Pide nuestra ayuda para él. Claro que sí, no te preocupes, ratoncito 21. Pero primeramente dile que no se preocupe, se puede negociar su deuda. Aquí lo importante, mi estimado ratoncito 21, es ¿cómo podemos alcanzar un objetivo? ¿Cómo podemos llegar a una meta que nosotros nos pongamos? Pues primeramente logrando los medios para hacerlo. Es imposible hacerlo de otra forma. Si no tienes los medios, simple y sencillamente no lo vas a lograr. Porque el dinero, al final del día, es un resultado, ¿sí? No es el medio que vamos a ocupar para pagar, no. El medio es, primero, que se estabilice, que consiga un trabajo. Esos son los medios. No podemos llegar a concretar, a negociar, a liquidar esa deuda, sin antes, primero, pues hacer todo un proceso. Entonces, lo primero que le tienes que decir a tu sobrino, ratoncito 21, es, en lugar de estarse desesperando y buscando la manera de pagar con dinero que no tiene, mejor que se tranquilice. Y que primero que nada busque un trabajo, que se consiga un empleo. Y poco a poco irá generando alguna cantidad que se va a poder ahorrar para negociar esa deuda en su momento. Estamos hablando de que todavía faltan varios meses para que exista, por lo menos con este banco, para que exista un riesgo real de que lo vayan a demandar. O sea que tenemos tiempo. La deuda no es tan alta tampoco. Es bastante manejable, bastante negociable. Y se podrá liquidar en su momento. Pero primero, lo primero. Que no haga caso de amenazas, que no haga caso de las visitas. Que se enfoque en estabilizar su economía, en conseguir un trabajo. Y más adelante ya se podrá ver lo de la negociación y liquidación de su deuda. Judith Flores. Le debe a varios particulares, les firmó letras. Son personas que prestan por 14 semanas. Por cada 1,000 se pagan 1,400. Les debe como 30 mil y ya tiene 5 semanas que no le pagan. ¿La pueden embargar? Sí, claro. Primero te tienen que demandar, por supuesto. No te pueden embargar así nada más. No se pueden hacer justicia por mano propia. Primero tendrían que presentar la demanda correspondiente para el pago de lo que les debes en el juzgado que corresponda también. Te tendrían que ir a emplazar. En ese momento se puede ejecutar el embargo y de ahí iniciaría un juicio. En ese juicio tú puedes, durante lo que dure, tú puedes ir ahorrando para que se pueda liquidar la deuda y que te regresen los bienes que hayan sido embargados. Mi estimada Judith, lo ideal, es no llegar a esos niveles y buscar, mediante el diálogo, alguna negociación para que puedas pagarles el adeudo que tienes pendiente con ellos. Se funciona completamente diferente un banco, ¿eh? No es lo mismo deberle un banco que deberle un particular, porque para el banco, pues uno es un numerito en la pantalla nada más, ¿sí? Un dígito, o dos, o diez, o veinte dígitos en sus monitores. Cuando hablamos de particulares, bueno, el particular puede tener cuestiones personales con nosotros. A lo mejor le caemos mal al señor y solo por eso nos demanda. Porque, por supuesto, tiene los documentos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, aquí en este caso lo ideal es tratar de llegar a un arreglo dialogando con ellos personalmente. Obviamente, que tú les propongas algo que puedas cumplir, ¿no? No vayas a prometer algo que no vas a poder cumplir porque al rato sale peor. Baby nos dice que le debe a 6 tarjetas, pero ya no puede con 3. ¿Que si le podríamos ayudar solo con 3? Claro que sí, Baby, con las que tú quieras, 1, 2, 3. Habría que analizar tu situación, por supuesto. Te vamos a aconsejar qué es lo mejor para ti financieramente hablando. Pero si tú quieres que nada más te ayudemos con 3, pues te ayudamos con 3 y ya. Martín, muy buenas noches. Nos envió ahorita el reporte de crédito con la carta convenio. A ver, vamos a ver. Para el pago de su deuda. Aquí está, ya me llegó mi estimado Martín. Vamos a abrirlo. Aquí ya tengo tu reporte. Qué maravilla son estos aparatos, ¿eh? A ver, vamos a ver con Martín. Y la carta con la que se pagó ese crédito. Ok, perfecto. Vamos a ver la carta, porque sí también me llegó. También me llegó la carta de Martín. Aquí está la carta de la empresa Certec. A ver, ok, perfecto. 27,000 pesos. El número de cuenta fulano de tal, 6181, vamos a ver qué dice 6181 aquí. Correcto, cerrado y al corriente, y estos siguen. Deuda parcial o total sin recuperar, te están poniendo aquí mi estimado Martín. Y al saldo, pues cero, ¿no? Ya no les debes. ¿Sabes qué te faltó mandarme, mi estimado Martín? La parte del detalle, la parte que viene abajo de tu reporte. Ahí vienen las claves que me interesan. Ok, aquí está 6181, cerrado, y con el signo de exclamación en rojo. Habría que checar el detalle, pero supongo yo que va a venir la clave de que se negoció la cuenta con un pago menor acordado con el cliente. Sí, seguramente viene esa clave. ¿Cómo se puede eliminar ese registro? La única forma, mi estimado Martín, es pagando la diferencia. En este caso, yo creo que por el tiempo que ya ha pasado pueda liquidar el saldo remanente, pero habría que ver. Si gustas, envíame esa información, mi estimado Martín, y con mucho gusto vemos de qué forma te podemos ayudar para ver si es posible que se elimine ese registro negativo que te está afectando, pagando el saldo remanente que quedó pendiente. Antonio dice que si estará en problemas por el tiempo de mora, debe 100,000 repartidos en varias tarjetas. Ninguna pasa de los 25,000 y no ha podido pagar desde hace 14 meses, pero apenas se comienza a estabilizar para juntar el 30% que espera tener en diciembre. Ah, yo creo que no, mira, más que nada, mi estimado Eco, pues tú ya estás afiliado, no te preocupes por eso. Tú ya estás afiliado y nosotros nos encargamos de todo el asunto, ¿sí? Estás protegido legalmente. Dice Antonio que tiene todas esas deudas, tarjetas de crédito, HSBC, ICSE, INVEX, préstamos personales con HSBC, Santander, Inbursa, un crédito PYME con Santander. Que si nosotros le podemos ayudar con todo, claro que sí, Antonio, llámanos por teléfono, con mucho gusto te apoyamos. Ahorita les vamos a poner nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar el día de mañana. Perfecto. Bueno. Pues por esta noche se acabó el programa. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa en vivo, 3 de la tarde y 9 de la noche. Así las cosas, les deseo la mejor de las noches. Y les recuerdo, jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Que pasen una excelente noche.